Bienvenido, bienvenida un día más a The Command Show, el podcast donde hablamos de tecnología, inteligencia artificial, innovación, Apple y mucho más. Mi nombre es Álvaro y vengo con un episodio con mucha amiga de estos que os gustan. Hoy vamos a hablar de robots humanoides, de inteligencia artificial general, o allí, y mucho más. Quedaros hasta el final del episodio porque también vamos a hablar de cómo estos robots van a cambiar el mercado laboral y cómo van a afectar a puestos de trabajo como el tuyo o el mío. Antes de nada, si por lo que sea has estado viviendo en una cueva, los últimos meses ha habido grandes avances en el mundillo de los robots humanoides impulsados por Tesla, Nvidia, pero también por Figure, una empresa que ha aparecido recientemente en mi radar y que es muy muy interesante. Es posible que en redes sociales hayáis visto un vídeo de esta empresa donde aparece un humano de verdad, interactuando con este robot humanoide, donde se intercambian una manzana, el humano le da unas órdenes y el robot es capaz de ejecutarlas sin ningún problema, a través de comandos de voz, pero también ejecutando estas acciones con los servomotores que tiene este propio robot. Pero antes de entrar en materia, y primero de todo, para sentar las bases, ¿qué es un robot humanoide? Porque conocemos y hemos visto muchos robots, como es el caso de Boston Dynamics, que tiene su robot Spot, por ejemplo, este cuadrúpedo amarillo, que seguramente hayáis visto ir de un lado a otro, que se está utilizando ya en bastantes empresas. Pero por definición, un robot humanoide es un robot diseñado para imitar o simular la forma y los movimientos del ser humano, con diferentes fines funcionales, como puede ser la interacción con herramientas y entornos humanos. El objetivo de desarrollar estos robots humanoides es desarrollar máquinas que puedan interactuar de manera natural con los humanos, como veíamos en este vídeo de Figure, realizar tareas complejas en entornos diseñados para humanos, es decir, no laboratorios preparados para robots, no, es decir, fábricas, hogares, etc. Y en última instancia, mejorar la calidad de vida y eficiencia en una variedad de aplicaciones industriales, sociales y también domésticas, que entraremos en esto más adelante. Por dar un poco de contexto, la historia de los robots humanoides se remonta a siglos atrás, con relatos y mitos de autómatas y criaturas mecánicas que se remontan a la antigüedad y a la literatura clásica, ¿no? Sin embargo, el desarrollo real ya de robots humanoides modernos comenzó a finales del siglo XX. Uno de los primeros hitos significativos fue el desarrollo del Unimate o Unimate en la década de 1960 por George Devol y Joseph Engelberg, y este fue el primer robot industrial programable utilizado en la línea de ensamblaje de General Motors. Ahora, bueno, luego entraremos porque ahora, bueno, prácticamente todas las líneas de producción tienen robots, pero ya empresas como Mercedes están incorporando robots humanoides en su plantilla. Bien, este robot, aunque no era humanoide en su apariencia, sentó las bases para la automatización industrial y marcó el comienzo de la era de los robots en la industria. En las décadas siguientes, los avances en la robótica e inteligencia artificial permitieron el desarrollo de robots humanoides más sofisticados. En la década de los 70, el Instituto de Tecnología de Waseda, en Japón, creó el Wabot 1, uno de los primeros robots humanoides capaz de moverse de manera autónoma y comunicarse con humanos. El siguiente caso de grandes avances llegó con la creación de Honda, en 1986, del robot humanoide P3, que marcó el inicio de la serie Asimo. Asimo fue uno de los primeros robots humanoides capaces de caminar de manera estable y realizar tareas simples en entornos humanos. Posiblemente muchos reconozcáis a Asimo por su apariencia externa similar a la de un astronauta. Si no, os invito a buscar una imagen en internet. Y en las últimas décadas hemos presenciado una rápida evolución en la tecnología de los robots humanoides. Ejemplo de estos son robots creados por empresas que mencioné en la intro, ¿no? De Boston Dynamics, Tesla, Figure y otras tantas, ¿no? Ahora bien, ¿cómo funciona un robot humanoide? Pues bien, para explicar el funcionamiento de un robot humanoide me voy a apoyar en mi amigo, el Figure 01, que es el robot este que os hablaba al principio del podcast, ¿no? Junto al robot de Tesla, que para mí estos dos son los más avanzados hasta la fecha, o por lo menos los dos que conocemos, ¿no?, públicamente, que estas empresas lo han hecho. Puede haber otras empresas que internamente no lo hayan publicado y que tengan robots también más avanzados, ¿no? Pero bueno, en el caso del Figure 01, que me voy a apoyar en este robot, si no lo conocéis, os recomiendo ver, bueno, es el que tenéis en la carátula del episodio del podcast. Si no, al acabar, id a ver el vídeo, que lo dejaremos en la descripción porque realmente merece la pena, es sorprendente. Pues bien, la parte superior del robot integra una gran cantidad de sensores, formados principalmente por cámaras, micrófonos y sensores de proximidad, como puedan ser LIDAR, etcétera, para registrar todos los inputs del ambiente. Es decir, podemos registrar voz para interactuar, podemos interactuar con el ambiente a través de lo que ve el propio robot, ¿no? Una vez tenemos todos estos inputs, la información es procesada por el VLM. Es decir, no es un LLM, un modelo de lenguaje masivo, es un modelo de lenguaje visual para que las redes neuronales puedan procesar las imágenes, ¿vale? Las imágenes vienen con una tasa de 10 hercios, es decir, 10 veces por segundo, en el caso del Figure 01, pero bueno, este dato no lo coges con pinzas porque en el caso de Tesla será otro, e imagino que con el tiempo esto irá aumentando para que cada vez sea más responsive, ¿no? Que pueda en un periodo más corto de tiempo coger más inputs e incluso luego generar acciones mucho más rápido, ¿no? Según Corey Lynch, director de inteligencia artificial en Figure, cito textualmente, todos los comportamientos están impulsados por políticas visomotoras de redes neuronales, que asignan píxeles directamente a acciones. Además, el Figure 01 integra no solo un VLM, o modelo de lenguaje visual, sino que también integra un modelo de lenguaje proporcionado por OpenAI, la creadora de ChatGPT, y que seguramente sea el archiconocido GPT-4. No es seguro, no es oficial, pero bueno, lo más seguro es que esté integrando este último modelo, que por cierto, en el último podcast del ex Friedman, fue Sam Altman, el CEO de OpenAI, y dijo una cosa muy curiosa, y es que este año van a sacar modelos nuevos, y modelos nuevos no se refería a GPT-5, que es posible que también, sino que iban a sacar modelos nuevos de algo que no quiso revelar, pero que no sería ni de vídeo, ni de foto, imagino, sino que sería de algo diferente. Imagino que igual puede ir por algo de generación de voces, generación de audio, que es yo creo el campo que les falta por explorar o que les falta por anunciar, ¿no? Pero yo creo que puede ir por ahí y los robots humanoides se van a poder beneficiar una barbaridad de esto. El algoritmo creado por OpenAI, lo que hace en el Figure 01 es transcribir el texto, las instrucciones o conversaciones captadas en audio por los micrófonos del androide. Procesa los datos recibidos, los combina con los registros del entrenamiento y genera respuestas lingüísticas que se integran al interlocutor mediante un mecanismo que convierte el texto en voz, ¿vale? La verdad que la voz de este robot es súper, súper curiosa, muy natural, sorprendente. No sé si habrán utilizado Eleven Labs, si habrán utilizado una herramienta o lo han desarrollado ellos internamente, pero es muy, muy sorprendente. La verdad que está muy bien. El mismo modelo responsable de decidir qué comportamiento aprendido debe ejecutar en el robot para cumplir el comando determinado, cargar la tarea de las redes neuronales en la GPU y efectuar una política determinada. No debemos confundir, ojo, importante, el VLM es el cerebro del Figure 01, del Figure 01, que se apoya en el modelo de OpenAI, y no al revés. Es decir, no es GPT-4 el cerebro principal del robot y se apoya en el VLM. No, es el VLM, el modelo de lenguaje visual, el que se apoya en GPT-4, ¿vale? Las redes neuronales emulan al sistema nervioso, para que nos hagamos una idea. Hemos visto recientemente titulares de que OpenAI está cerca de alcanzar una AGI, una inteligencia artificial general, y esto puede ser un cambio muy profundo para la IA, para la sociedad, sobre todo, y también para los robots humanoides. ¿Pero qué es una AGI? Porque se habla mucho de AGIs en titulares, en redes sociales, etcétera, pero muchas veces no llegamos a entender muy bien qué es esto de la AGI. Pues bien, una AGI o inteligencia artificial general, AGI por sus siglas en inglés, es un tipo de inteligencia artificial que posee la capacidad de comprender, aprender, razonar y resolver problemas de manera similar o equivalente a la de un ser humano en una amplia variedad de dominios. Importante esto último que acabo de decir. A diferencia de la inteligencia artificial convencional, que se especializa en tareas específicas, una AGI espera tener una comprensión holística y flexible del mundo, tal manera que le permita adaptarse y desenvolverse en diferentes situaciones de manera autónoma. Y recalco lo de autónoma, sin intervención humana. Si os gusta el tema de la AGI, hacéndonoslo saber en redes sociales, en un comentario, lo que sea, quiero preparar un episodio especial sobre la AGI, que creo que puede estar muy muy bien. Y hablando de AGIs, no está diseñada para tener conciencia, a pesar de lo que leo en muchos foros o redes sociales, pero eso aún así no le quita peligro. Personalidades como Elon Musk han comentado que la AGI puede ser más peligrosa incluso que una guerra nuclear. Palabras textuales suyas. Pero bueno, veremos si es cierto, que ya sabéis que Elon Musk es un tío al que admiro muchísimo, pero hay muchas veces que se equivoca. Ahora bien, ¿cómo se puede beneficiar un robot humanoide de una AGI? Porque hemos hablado tanto del uno como del otro, pero ¿cómo se puede beneficiar? Pues bien, he hecho una pequeña lista en mi guión de 5 puntos, pero bueno, que seguramente van a ser muchos, muchos más, pero por resumir, número 1, adaptabilidad y aprendizaje continuo. Con una AI, el robot humanoide puede adaptarse a una variedad de situaciones y entornos de manera más efectiva. Al final, lo que va a conseguir es que aprenda nuevas experiencias y ajuste su comportamiento más rápido según sea necesario. Y esto es sorprendente porque cambiaría también la forma un poco de actualizar los robots. Ahora ya no vendrían nuevas actualizaciones para incluir funcionalidades nuevas, que también. Ahora el robot sería capaz de aprenderlo por sí mismo y las actualizaciones estarían centradas en mejorar los modelos de AI y el VLM del que hablábamos para que el robot aprenda mucho más rápido y mejor. Número 2. Comprender contextos complejos. Una AI puede ayudar al robot humanoide a comprender y responder de manera más precisa las instrucciones que le demos, comandos humanos, es decir, así como interpretar también el contexto que le rodea y las intenciones detrás de ellos, lo que mejoraría la interacción humano con robot. Y esto en parte ya lo estamos viendo en demostraciones como las del Figure AI, que ha trabajado en colaboración con OpenAI, pero nos queda aún así mucho por explorar. Pensad que hasta ahora todas las demos que hemos visto eran y son en entornos muy controlados, una mesa con una manzana y cuatro platos. Pero, ¿qué va a pasar cuando dejemos al robot un poquito más libre, no? Número 3. Toma decisiones más sofisticada. Al final, con una capacidad de razonamiento más avanzada, el robot humanoide puede tomar decisiones complejas en tiempo real, evaluar diferentes opciones y seleccionar la mejor acción posible en función de los objetivos y las circunstancias, igual o mejor que un humano. Pensad que esto al final en entornos de presión va a ser, bueno, un cambio muy muy grande. Al final un robot no sufriría presión, estrés para toma de decisiones y serían decisiones mucho más prácticas basadas en los objetivos y el contexto. Número 4. Creatividad y resolución de problemas. Una AI puede estimular la creatividad en el robot humanoide. De esta forma le permite encontrar soluciones más innovadoras para problemas complejos y pensar también fuera de los límites de las soluciones preprogramadas. ¿Vale? Hasta ahora todos los robots que hemos visto, en su mayoría de los casos eran preprogramados y a partir de ahora ya vamos viendo cómo tienen que adaptarse a los diferentes problemas que se le pongan delante sin previamente nosotros haberle dado una serie de instrucciones. Y número 5, autonomía mejorada. Al dotar al robot humanoide con AI se puede aumentar su autonomía. No me refiero a autonomía de batería, me refiero a autonomía en cuanto a capacidad de realizar tareas de forma más autónoma y sin supervisión, lo que le abre muchísimas posibilidades en aplicaciones como exploración espacial, atención médica, asistencia en el hogar. Ahora hablaremos de aplicaciones prácticas, ¿no? Pero creo que esto jugará un papel fundamental en el cuidado de nuestros mayores. De hecho, el propio Elon Musk comentó que después de la aplicación de su robot en la industria, una de las aplicaciones más interesantes sería esta: cuidar y dar compañía a millones de personas que requieren de asistencia diaria y que muchos de nosotros en un futuro no compraremos un coche, sino que compraremos un robot del estilo. Y hablando de aplicaciones prácticas, enlazo con beneficios y más aplicaciones en la realidad que tendrán estos robots, porque vale, está muy bien, tenemos unos robots muy buenos, pero ¿para qué nos van a servir? Pues bien, he hecho una pequeña lista de 5 aplicaciones, por supuesto, van a ser muchas más, pero una pequeña lista de las 5 industrias o 5 áreas donde yo creo que van a influir bastante. Número 1 es la manufactura y producción. Al final, bueno, aquí en la producción, en las líneas de ensamblaje, ya tenemos muchos robots, pero ahora van a llegar los robots humanoides. De hecho, empresas como Mercedes ya están incorporando humanoides a sus plantas. No os estoy hablando de no un plan de aquí a 2030 para incorporar robots. No, no. Ya a día de hoy hay robots humanoides de Aptronic, que es la empresa a las que se lo ha comprado, y están ya en la planta. Están automatizando tareas manuales de baja calificación y físicamente muy cansadas, y esto la verdad que me parece bastante bien. Número 2. Entretenimiento y compañía. Los robots humanoides al final van a proporcionar entretenimiento y compañía en entornos domésticos, de ocio, interactuando con humanos a través de juegos, conversaciones, actividades recreativas, y esto va a jugar un papel fundamental con la gente más mayor. Y aquí enlazo con el tercer punto, que es asistencia en el hogar. Al final los robots humanoides nos van a poder ayudar mucho en tareas domésticas, tema de limpieza, cocina, cuidado de niños, etcétera, pero también en un punto que yo creo que va a ser rompedor, que es el cuidado de mayores. Al final imaginad un robot, parece algo muy distópico, pero imaginad un robot en casa de un mayor, ¿no?, que está solo, que necesita compañía y que necesita de cierta ayuda para cocinar, para lo que sea. Pues imaginad un robot que le pueda ayudar en las tareas del día a día y que sobre todo también le pueda dar conversación, le pueda contar cosas y que le ayude en los casos donde sea necesario. Número 4, tema de exploración y rescate. Al final, Esto ya se está utilizando con los robots de Boston Dynamics, el SPOT. Los robots humanoides pueden ser utilizados en misiones de exploración, rescate, en entornos peligrosos o inaccesibles para los humanos. Imaginad desastres naturales, incendios, estructuras que han colapsado. Al final, para buscar supervivientes y proporcionar asistencia son muy muy buenos. Y por último, medicina. Y aquí, dentro de la medicina, va a tener muchas aplicaciones, una de ellas la cirugía. Al final, un robot bueno, como podamos tener en el futuro, va a mejorar mucho la precisión, estabilidad, reducción de fatiga y sobre todo una cosa muy importante que es la telecirugía. Ahora mismo ya tenemos un robot súper famoso, Da Vinci, que se utiliza para la telecirugía, pero yo creo que aquí el salto va a ser muy, muy notable. Ahora bien, ¿qué empresas están desarrollando robots humanoides que están detrás del desarrollo? Pues, en primer lugar, Boston Dynamics, que históricamente conocida, estoy seguro que habéis visto vídeos en internet, aunque igual no la asociéis a Boston Dynamics, estoy seguro que habéis visto muchos vídeos de sus robots. Que por cierto, Hyundai compró el 80% de la empresa recientemente, una empresa que tiene 500 empleados, más de 500 empleados, ojo, y está detrás de robots como Spot y Atlas. Spot, este robot cuadrúpedo amarillo del que habíamos hablado y que ya se está utilizando, ya se está utilizando por empresas en misiones de rescate, en lugares muy inaccesibles, que la verdad que está muy, muy bien. Tenemos también Figure, con su Figure 01, este del que habíamos hablado al principio, y que, por cierto, dejaré el enlace en la descripción. Lo publicamos en la cuenta, pero bueno, está en YouTube, está en mil sitios el vídeo y es una pasada. Y por último, Tesla. Tesla con su Tesla Bot, que ahora lo han renombrado a Optimus. Y yo siempre he dicho que Tesla no es una empresa de coches. O sea, sí, vende coches, pero Tesla son muchas cosas y una de las más importantes para mí es la IA y la robótica. De hecho, no me cansaré en decirlo, que la IA no solo son chatbots como ChatGPT, que oye, que está muy bien, es un avance sorprendente, pero es que en redes sociales, chicos, de verdad que a veces, no sé si es por desinformación o por qué, pero muchas veces veo, es que Apple no mete inteligencia artificial y tal. Oye, hay muchísimos algoritmos de reconocimiento de imágenes, de mil cosas que sí que son IA, pero claro, como no son un chatbot, ¿no? Al estilo ChatGPT, no son IA. O sea, hay que abrir un poco ahí la cabeza, ¿no? Porque no solo es IA los chatbots, ¿vale? Hay IA en muchos más puntos. Y en el caso de Tesla también son todos los sistemas de conducción autónoma, que incluyen sistemas de decisión autónoma, reconocimiento de imágenes, etcétera. Y que todo esto, ya se está aplicando la robótica, al final sus coches no dejan de ser robots muy, muy potentes, pues bueno, va a ser un cambio brutal. Ahora bien, ¿qué empresa va ganando? Pues yo creo que no hay ganadores ni perdedores, ¿no? Pongámonos en un horizonte de 5 a 10 años, aunque, bueno, con la IA nunca sabes. Hablaba respecto a la AGI, ¿no? Hemos visto como en el caso de la generación de vídeo, todo el mundo estaba diciendo, no, estamos muy lejos todavía de la generación de vídeo, y llegó Sora, nos sorprendió a todos. Entonces, con el tema de la AGI, cuidado, porque nunca sabes, y no hay que subestimar todo lo que hay por detrás. Está Nvidia con sus nuevas GPUs, que me parecen una barbaridad. El otro día en su conferencia de desarrolladores destrozaron ya por completo la ley de Moore. Es tremendo, la verdad. ¿Cuándo se van a utilizar los robots en el futuro? Pues bien, os voy a dar un dato. Hoy en día, la remuneración del trabajo manual es el principal impulsor de los precios de los bienes de consumo y servicios. Representa alrededor del 50% del Producto Interior Bruto Mundial. Pero a medida de que estos robots se vayan uniendo a la fuerza laboral en todas las industrias, esto es importante, coste de la mano de obra, pensad que va a ser equivalente al precio de alquilar un robot, lo cual va a facilitar una reducción integral de costes a largo plazo brutal. Un informe elaborado por el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, afirma que este escenario aún está todavía lejos, aunque bueno, cuidado con la IA, que siempre nos sorprenden los plazos. Y este estudio también nos dice que a pesar de las inquietudes sobre una sustitución masiva de humanos en los puestos de trabajo, solo el 23% de aquellos relacionados con tareas por visión por computación pueden ser automatizados por IA. Para las compañías de la mayoría de los sectores, aún es más beneficioso económicamente contratar personas que implementar sistemas inteligentes, pero esto va a ir cambiando a medida que alcancemos economías de escala con el tema de los robots, inteligencia artificial, computación, etc. Mi opinión es que esto no será un cambio que se produzca de la noche a la mañana, va a ser algo progresivo, ¿no? Algo que, de hecho, ya ha empezado. Pero no va a ser eso, un cambio de la noche a la mañana como muchos tratan de anunciar, y la realidad es que las empresas que sean las primeras en adoptar los robots y las primeras en hacerlo, serán las que comiencen a beneficiarse de esta nueva economía híbrida, ¿no? Entre robots y humanos. Con el tiempo, el desarrollo de los robots y los avances de la IA harán que más y más tareas puedan ser automatizadas por estos robots, ¿no? Mejorando en muchos casos la productividad y que estas tareas que eran muy rutinarias y repetitivas y físicamente agotadoras ya no sea necesario que las hagan personas reales y que no las hagan estos robots humanoides. Con estas mejoras de desarrollo, más puestos de trabajo serán poco a poco susceptibles de ser reemplazados, aunque con ello creo que, como en todas las revoluciones industriales previas, aparecerán nuevos puestos de trabajo. Aquí el problema es que van a aparecer los suficientes puestos de trabajo como para suplir todo. Pues veremos. Personalmente creo que para eso todavía estamos algo lejos y que en los próximos años habrá una reestructuración de la fuerza laboral donde cada vez será más importante, yo creo, los soft skills, es decir, la capacidad de adaptación al cambio, comunicación, flexibilidad, etc. Y el resto de tareas repetitivas las harán los robots. Veremos si esto es un futuro como nos promete la literatura o no. Me interesa mucho porque esto es un tema del que se puede debatir mogollón. Estáis todos invitados a la comunidad que tenemos en Telegram, ahí podemos charlar largo y tendido si queréis sobre esto, que la verdad es un tema que dentro de un año posiblemente hagamos otro episodio y habrá cambiado todo y escucharemos este episodio y diremos, ¡guau! Estábamos aquí pensando cómo serían los robots en unos años y es que fíjate, ha pasado un año y ya estamos aquí. Pero bueno, veremos qué acaba sucediendo. Dicho esto, nada, muchísimas gracias por escucharnos, gracias por estar aquí al otro lado de The Command Show. Mi nombre es Álvaro y ya sabéis, cada miércoles traemos nuevo episodio. Un abrazo para todos.